Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por cohecho pasivo contra Cristian Gore, ex administrador municipal de Puente Alto, y otros 6 imputados en el caso denominado Luminarias LED. La Fiscalía detectó 66 pagos en efectivos por un monto de 203 millones de pesos en las cuentas del abogado que ofició de alcalde subrogante, Cristian Gore, lo que determinó la presentación de la querella. En la declaración de Marcelo Lefort, se indicó que se pagaron 160 millones de pesos en efectivo al abogado Álvaro Lavín para que intermediara en la adjudicación de la licitación en la comuna y este a su vez usó el dinero para realizar el pago del soborno a Gore.
El caso Luminarias LED cuenta con más de 12 municipalidades investigadas por soborno y cohecho en el país.
Según la investigación, Paul Pacheco, funcionario del Ministerio de Energía, habría tenido participación en la licitación de Puente Alto. Pacheco intercedía en las bases técnicas de esa licitación y emitía facturas falsas a iTelecom para recibir pagos por esa información. Desde la Municipalidad de Puente Alto, entregaron su versión y el alcalde Germán Codina solicitó que se adopten las medidas judiciales y administrativas que correspondan para seguir las eventuales responsabilidades que puedan existir en este caso.
Por cierto, los antecedentes expuestos corresponden a un proceso judicial en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.
El reporte completo en
Caso iTelecom. Detectan 66 pagos en efectivo a principal asesor de Germán Codina por 203 millones de pesos.
De la periodista Paulina Toro, publicado en ciperchile.cl. Por 84 votos a favor, 39 en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la Resolución 680. En ella, se solicita al presidente que se haga parte en el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional que busca declarar la inconstitucionalidad de la Coordinadora Arauco Malleco,
también conocida como CAM.
Además, se pida que se instruya al Ministerio del Interior a entregar la información que posea y que pueda ser útil para dicho proceso. Se remarca que en sus más de 25 años de existencia, la CAM ha apuntado a la industria forestal con acciones radicalizadas de incendios. Estas, calificadas como sabotaje, se estiman están destinadas a la destrucción material del sector. Asimismo, se recuerdan las normas constitucionales atingentes a este tema. Allí se dispone que es una atribución especial del Tribunal Constitucional el declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos. Asimismo, define la responsabilidad de las personas involucradas. También se desprende de sus artículos que son inconstitucionales las organizaciones cuyos actos, objetivos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, igualmente las que procuren el establecimiento de un sistema totalitario, del mismo modo las que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Así y con todo, en este contexto se revela la importancia que el presidente se haga parte del requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Así, se podría declarar la inconstitucionalidad de la CAM junto con el órgano de resistencia territorial Lasquenche y los órganos de resistencia territorial Huenteche, Catrileo y Nacnche. La resolución es una propuesta de los independientes Miguel Ángel Calisto, Erika Olivera y Jorge Zafirio. También la suscriben Fran Sauerbaum y Francisco Undurraga. Haciendo énfasis en los acuerdos alcanzados para mejorar la recaudación fiscal, los aportes que beneficiarán a las regiones, así como los desafíos para mejorar la competitividad del país, la Sala del Senado concluyó el debate en particular del proyecto sobre royalty minero y lo despachó a su tercer trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados. Los senadores Luz Ebensperger y Ricardo Lagos Weber fueron los encargados de informar sobre la iniciativa ante la sala, en su calidad de presidentes de las comisiones de Minería y de Hacienda, respectivamente. La iniciativa contempla una carga tributaria potencial máxima de 46,5% a la gran minería, con ventas anuales de más de 80.000 toneladas métricas, y de 45,5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino. En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada. Además, se crean fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de $450 millones, donde se encuentra el Fondo a Comunas Mineras, Fondo de Apoyo de Equidad Territorial y el Fondo Regional de Producción y Desarrollo. Para las comunas mineras, se desglosan un total de $55 millones que se distribuirá entre los gobiernos regionales y municipios del país. También se dispone un impuesto ad valorem de un 1% a aquellos productos de más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año. En tanto, la recaudación total estimada equivale a 0,45% del Producto Interno Bruto del país. Así, cabe recordar que la iniciativa tuvo su origen en una moción de un grupo de diputados, entre los que se cuentan los actuales senadores Esteban Velázquez y Alejandra Sepúlveda, pero luego contó con el patrocinio del Ejecutivo, que presentó indicaciones sustitutivas y modificaciones que tuvieron un amplio debate en el Senado, en conjunto con las opiniones de los principales actores del sector. Durante la primera etapa de discusión, entonces, se aprobaron por 42 votos a favor y una abstención todas las enmiendas unánimes y que no tuvieron solicitud de votación separada. La Asociación de ISAPRES calificó de engaño el proyecto de ley corta de ISAPRES ingresado por el gobierno, que se discutirá en el Senado, argumentando que
disfraza un cierre por secretaría del sistema.
Señalaron que la iniciativa
no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos.
La propuesta del Ejecutivo obligaría a los usuarios a irse a Fonasa, lo que, según la Asociación de ISAPRES, no es una solución. El gremio hizo un llamado al Congreso a evitar la caída del sistema privado de salud. El reporte completo en
ISAPRES califican de engaño el proyecto del gobierno. La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema.
De la periodista Sofía Aravena. Publicado en Pulso. La Sala del Senado aprobó la indicación sustitutiva de la Ley 18.450 de riego de manera unánime. La nueva ley busca modernizar las garantías de seguridad hídrica para los pequeños agricultores, así como lograr eficiencia en el uso del agua, incorporar agricultura de riego en zonas rezagadas y lograr adaptación al cambio climático. La indicación sustitutiva propone focalizar el apoyo público en la pequeña y mediana agricultura, a las organizaciones de usuarios de aguas y a las comunidades indígenas y agrícolas, ampliar los tipos de proyectos susceptibles de bonificación e incentivar la innovación y el mejoramiento continuo de los sistemas de riego. Se aumenta la bonificación máxima a la que pueden acceder los pequeños productores agrícolas y campesinos y se modifican los programas especiales de pequeña agricultura, incrementando los montos de bonificación. Se incorpora además una nueva línea especial para proyectos asociativos de pequeños agricultores, cuyo monto no supere las 5.000 UFs. El reporte completo en
Sala del Senado aprueba modificaciones y prórroga de la Ley de Riego,
publicado en nuestra página web. La plataforma de compra y venta de productos Corner Shop despidió alrededor del 11% de su fuerza laboral en Chile, lo que equivale a unos 250 empleados. Los despidos afectaron principalmente a la plana ejecutiva de la empresa y se enmarcan en un contexto de mayor competencia en el mercado de la entrega a domicilio. La compañía, que opera en Chile, México, Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, cuenta ahora con 2.020 empleados en total. Según la reclutadora de talento de Uber para América Latina, Violeta Rodríguez, quien confirmó la noticia en su cuenta de LinkedIn, se trata de una excelente base de empleados en roles asociados con tech, creativo, diseño de producto, etc. La ejecutiva también compartió una lista de contactos de los despedidos para ayudarlos en su proceso de búsqueda de empleo, y otros ejecutivos de Corner Shop manifestaron su pesar por los despidos. El reporte completo en
Un día muy triste. Corner Shop despide al 11% de su fuerza laboral,
del periodista Leonardo Cárdenas, publicado en Pulso. El jueves 11 de mayo, el presidente Gabriel Boric encabezó un segundo cónclave oficialista en menos de un mes en Cerro Castillo, Viña del Mar. El sector oficialista se reunió para trazar la agenda legislativa a futuro y afrontar la gran derrota del 7 de mayo, insistiendo en la unidad para futuras elecciones, incluyendo eventualmente a la Democracia Cristiana. Se planteó la idea de insistir en el programa de gobierno, en especial en materias de pacto fiscal y reformas, como el royalty minero, que ya contaban con avances en las conversaciones con el sector empresarial y también con la derecha tradicional. Además de esto, se plantearon medidas de bienestar social que impliquen beneficios directos a la población y políticas públicas que apunten al tema de la seguridad. La expiración del Título 42, norma que permitió a las autoridades de Estados Unidos expulsar de forma expedita a los extranjeros que llegaban a sus fronteras, ha generado preocupación en el gobierno estadounidense ante la posibilidad de una llegada masiva de extranjeros que pueda producir una crisis en la frontera. El gobierno de Joe Biden aplicará un conjunto de normas que harán más difícil el ingreso sin contar previamente con una visa. Las autoridades norteamericanas han reforzado el despliegue de cuerpos de seguridad en la frontera, mientras que tres ciudades fronterizas en Texas se declararon en estado de emergencia, y el gobernador de este estado anunció el despliegue de la Unidad Táctica Fronteriza de la Guardia Nacional. Según informó CNN, del lado mexicano de la frontera hay más de 150.000 migrantes esperando para cruzar, y se estima que a partir de la expiración del Título 42 se presentarán ante las fronteras hasta 13.000 migrantes diarios. Las autoridades de Estados Unidos así aplicarán un conjunto de normas que harán más difícil ingresar por su frontera sin contar previamente con una visa. Las autoridades norteamericanas aumentarán sus capacidades para transportar migrantes tanto por vía aérea como terrestre. Estados Unidos anunció la creación en América Latina de centros regionales de procesamiento para evitar que los potenciales migrantes tengan que realizar la peligrosa travesía por tierra a través del continente. Así, quienes quieran entrar a Estados Unidos desde México deberán concertar una cita previa en el puerto de entrada a través de la aplicación móvil CBP One. A partir de este 12 de mayo, esa aplicación será la que deberán usar los extranjeros que se encuentren en México para programar su presentación ante el puerto de entrada fronterizo estadounidense. Por cierto, Este 11 de mayo entra en vigor una norma con vigencia por 2 años que considera como inelegibles para solicitar asilo a aquellas personas que antes de llegar a Estados Unidos hayan transitado por otros países y no hayan solicitado esa protección en esos países.
Hoy en la ONU en Minutos empezamos con otra emergencia sanitaria que llega a su fin, la de la viruela del mono, conocida ahora como Mpox. Hablamos también de la muerte de civiles palestinos en Gaza y de las violaciones de derechos humanos en Sudán. También les contamos el importante efecto que tiene la contaminación en los monumentos patrimonio de la humanidad. Un saludo de Beatriz Barral. La Mpox, la viruela del mono, ya no supone una emergencia sanitaria internacional.
And I'm pleased to declare that the Mpox is no longer a global health emergency.
Así lo anunciaba el director de la Organización Mundial de la Salud pocos días después de declarar el final de la emergencia por el coronavirus.
However, as with COVID-19,
sin embargo, al igual que con el COVID-19, eso no significa que el trabajo haya terminado. La Mpox sigue planteando importantes retos de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible, sostuvo el doctor Tedros. El director de la OMS tomó la decisión siguiendo la recomendación de un comité de expertos. Dijo que en los últimos 3 meses se han notificado casi un 90% menos de casos que en los 3 meses anteriores y alabó la respuesta de las organizaciones comunitarias y de los servicios de salud pública para alertar a los grupos más vulnerables, como el colectivo LGBTI, de los peligros de la enfermedad. En total, se han notificado a la OMS más de 87.000 casos y 140 muertes procedentes de 111 países. El máximo órgano de derechos humanos de la ONU ha celebrado este jueves una sesión de emergencia sobre Sudán para llamar la atención sobre los asesinatos y otros abusos cometidos contra la población civil desde que estalló el conflicto el mes pasado. El Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados miembros, aprobó una resolución que examina más a fondo las violaciones cometidas durante los enfrentamientos entre el ejército sudanés y las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido, o RSF. Durante el discurso inaugural, el alto comisionado Volker Türk acusó a ambas partes de violar el derecho internacional humanitario.
I strongly condemn this wanton violence.
Condeno enérgicamente esta violencia gratuita en la que ambas partes han pisoteado el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El ejército sudanés ha lanzado ataques en zonas civiles densamente ocupadas, incluidos ataques aéreos. Según informes, la semana pasada un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de un hospital en la zona del Nilo Oriental de Jartum, matando a varios civiles. Por su parte, las RSF habrían tomado numerosos edificios de Jartum para utilizarlos como base de operaciones, desalojando a los residentes y lanzando ataques desde zonas urbanas densamente habitadas. Türk pedía a las partes que se comprometan urgentemente con un proceso político. Las conversaciones en curso en Yeda, dijo, se centran en lograr un alto el fuego que permita la entrada de ayuda, el paso seguro de los civiles y proteger los suministros humanitarios. Ante la escalada de las hostilidades en Gaza esta semana, la Oficina de Derechos Humanos asegura que hay serias dudas de que los ataques israelíes hayan respetado los principios de distinción y proporcionalidad. Desde el 9 de mayo, un total de 25 palestinos han muerto y decenas han resultado heridos en Gaza, según datos verificados por la ONU. Entre los fallecidos hay 12 civiles, entre ellos 6 niños y 4 mujeres. Además, los bombardeos han causado la muerte de 3 altos cargos de la Yihad Islámica Palestina. Al parecer, entre los edificios atacados por las fuerzas israelíes había apartamentos residenciales. Nos preocupa saber si el ejército israelí tomó precauciones suficientes para evitar y, en todo caso, minimizar la pérdida de vidas civiles, las lesiones y los daños a bienes de carácter civil, dice la oficina en un comunicado. El lanzamiento indiscriminado de cohetes desde Gaza hacia Israel, que pone en peligro tanto a civiles israelíes como palestinos, viola el derecho internacional humanitario, añaden en ese mismo comunicado. Por otro lado, en el primer aniversario aniversario del asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh, expertos de la ONU han alertado de que las autoridades israelíes aún no han hecho rendir cuentas a los autores. Investigaciones independientes han señalado la culpabilidad de las fuerzas israelíes, dicen los relatores, pero la justicia sigue siendo, una vez más, rehén de la política. Abu Akleh, aclamada corresponsal de Al Jazeera, fue asesinada a tiros el 11 de mayo de 2022 mientras informaba sobre la incursión israelí en el campo de refugiados de Jenin. Y la contaminación del aire no solo daña nuestra salud y el medio ambiente, sino que también degrada las superficies de edificios y monumentos históricos. Un estudio de la UNESCO mostró deterioro en varios sitios considerados Patrimonio de la Humanidad. El estudio analizó los efectos de la contaminación en la Catedral de San Domnius en Croacia, la Residencia de Würzburg en Alemania y el Palacio Real de Caserta en Italia. En los tres sitios, la contaminación por óxidos de nitrógeno y partículas es la que más influye en la corrosión y el ensuciamiento de la piedra caliza. El estudio muestra que, además de la polución generada en esas localidades, los contaminantes de fuentes situadas a cientos o miles de kilómetros, incluso en otros países, tienen también un importante efecto negativo en los monumentos. Mantener y restaurar estos monumentos tiene un coste altísimo. Por ejemplo, la limpieza de la superficie de piedra caliza del Coliseo de Roma asciende a unos 680.000 euros al año. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección Podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.